por no acatar estas disposiciones preventivas en materia de prevención de los delitos.
Sí, mira, yo creo que el llamado es muy oportuno y necesario porque nos hemos relajado como población. Creo que tenemos una falsa percepción de que la pandemia ya terminó o está en un punto donde podemos relajarnos y actuar como si no existiera, y ese es un error. La pandemia sigue y seguirá por 2 o 3 años. Ahora está la cepa Delta, ¿no? Y a futuro habrá otras. Y no podemos actuar como si no estuviera ocurriendo pues nada, ¿no? Y nos exponemos a un nuevo confinamiento. Y nadie quiere un nuevo confinamiento. O sea, un confinamiento implicaría, para empezar, pudiera obstaculizar el regreso a clases, que se tiene previsto para el mes de agosto, el 30 de agosto. Todos queremos un regreso a clases. Todos queremos que la economía siga evolucionando. Ahorita muchas empresas están en un punto de salir a flote, ¿no? Y el cerrar a las empresas implicaría el cierre de muchas de ellas, como ocurrió en el 2020. Implicaría otra vez pérdida de empleos. Y eso no lo necesitamos. Ya aprendimos a vivir con la pandemia. Ya lo hicimos muy bien. Estamos en un escenario A gracias al comportamiento que hemos tenido.
Oiga, ¿el rango de edad de los trabajadores en las empresas cuál es? La mano...
Está entre los 20 y los 40, ahí está la mayoría.
¿Dónde está el brote, ¿no?
Ahí está el brote. Pero fíjate que el brote no se da el contagio no se da en las empresas. Las empresas están conservando los protocolos de seguridad porque están siendo observadas. Y además, digo, independientemente de eso, pues nadie quiere que sus colaboradores se enfermen. Entonces,
sin embargo, el riesgo está porque ellos se mueven fuera de la empresa y.
Donde se dan los contagios. Y eso lo tiene medido la autoridad, están siendo en las reuniones familiares, donde no hay los cuidados, pues no existen, se relajan completamente. Ahí es donde se está dando, en la parte social, en la convivencia social, es donde se están dando los contagios.
¿Cuál es el avance que se tiene ahorita en cuanto al esquema de vacunación que se tiene en el sector empresarial?
Más que en el sector empresarial, yo diría que es a nivel general, a nivel Estado. Ahorita... yo creo que llevamos como un 25% de la población total vacunada ya con sus 2 dosis. Nos falta mucho, nos falta todavía un 75%. Ahorita vamos a entrar al grueso de la población, que son las edades ya más bajas. Y ahí lo que estamos nosotros pidiendo con la Secretaría de Bienestar, y hicimos algunas propuestas, que nos permita al sector empresarial participar, ayudar, ubicando centros de vacunación en parques industriales, en empresas grandes, incluso en el propio Coparmex, nosotros decíamos ahí en Coparmex abrimos un centro de vacunación, las empresas ponemos a los médicos, ponemos los recursos, la Secretaría de Bienestar junto con las unidades de Correcaminos, que ellos hagan la supervisión, que ellos hagan la aplicación de las vacunas, en fin, y nosotros ponemos el personal médico, que ellos los capaciten, en fin, que ellos tengan la supervisión, ¿no? Nosotros ponemos el recurso. Entonces estábamos, esperando una respuesta, que nos digan, pues adelante, y entonces pudiéramos acelerar el proceso de vacunación.
¿Cuál es la población económicamente activa enfocada en el sector empresarial actualmente? ¿Y de esta qué porcentaje estaríamos hablando que ya ha sido vacunada?
Mira, de la población económicamente activa en el Estado, estamos hablando de más de 1 millón de personas. Uh-huh. 614 mil, 15 mil están en el sector formal, están dadas de alta en el Seguro Social. Y otros 600 mil más o menos, están en el sector informal.
Ok, ahora, de estas 600 mil que están en el sector formal, ¿qué porcentaje estaríamos hablando aproximadamente que ya han sido vacunadas? Porque es un control que se debe de llevar en el sector empresarial.
Mira, yo creo el estimado de las que ya están vacunadas de este sector no debe estar arriba del 20%.
Presidente.
Porque son, otra vez, los que se han vacunado pues son los de mayor edad, ¿no? Los que están arriba de 50, arriba de 40, pero el grueso de los colaboradores están entre los 20 y los 40 que todavía no han sido vacunados.
Presidente, hay organizaciones que han pedido para que se mitiguen los contagios, como que se regule o que vuelva a regularse los aforos y los horarios para antros y bares. ¿Considera que esta medida sí es necesaria o dónde es donde debe poner atención la autoridad?
Mira, más que la autoridad somos nosotros mismos. O sea, la autoridad da las recomendaciones, establece los mecanismos de supervisión para que se respeten, y eso, digamos que ellos están haciendo su parte. Quienes no estamos haciendo la parte somos los ciudadanos, que nos hemos relajado muchísimo, como decía al principio, que como si no existiera la pandemia, y actuamos socialmente, pues no traemos los cubrebocas. Hay mucha cercanía, la familia, abrazos, ahí es donde se dan los contagios, más que en los lugares, perdón, en la parte de establecimientos industriales, comerciales, de servicios, es en los aspectos sociales.
Recuerden cuántos empleos fueron los que se perdieron durante el 2020 y cuántas empresas como tal llegaron a cerrar por el hecho de que pues ya no era sostenible en este caso.
A nivel país se perdieron más de 1 millón de empresas y se perdieron 12.5 millones de empleos a nivel país. Se han recuperado más o menos 600 mil empresas, casi 650 mil, o sea, todavía faltan 350 mil, de empleos. En conjunto, entre formales e informales, todavía faltan como 1 millón. Sin embargo, de los que se han recuperado, un porcentaje muy importante, digamos 7 millones de los casi 12 millones que se han recuperado, están en el subempleo. Entonces, no están con los mismos ingresos que tenían en el 2020.
¿En el caso concreto de Querétaro, de cuántos estamos hablando?
En el caso de Querétaro se perdieron 70 mil empleos entre formales e informales. De los formales, fueron 35 mil aproximadamente, ya se recuperaron, incluso hay un poquito más. Los informales aún no se han recuperado del todo, están como en el 80%.
¿Y de las empresas?
De las empresas en Querétaro que cerraron fueron como 7 mil, y yo creo que...
¿7 mil empresas?
Más o menos.
¿Y cuánto es el padrón total en el universo de empresas?
No me sé el dato exacto. Ajá. Pero más o menos, o sea, si hablas de 70 mil empleos, más o menos la empresa promedio tiene como 10 empleados, entonces estás hablando de 7 mil empresas que son micronegocios. O sea, la gran mayoría de las empresas en el país y en Querétaro son MIPYMES, son pequeñas empresas. Entonces, por eso el número.
Bueno, ¿cuál es el llamado que le harían a las autoridades sanitarias? Habla de que el comité técnico ya está analizando regular nuevamente algunas restricciones. ¿Hay un llamado que estarían dirigiendo a...
El llamado que hacemos, o sea, la autoridad tiene que hacer su parte, y creo que la autoridad debe hacer lo necesario para tener las condiciones de mantener al Estado en escenario A. Pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos que hacer caso de ese llamado. Nosotros, fíjate, ya sabemos hacer las cosas, porque llegamos a estar en escenario A, porque hicimos bien las cosas. Hay que seguirlas haciendo bien. No, o sea, no necesitamos nuevas instrucciones. O sea, ya sabemos cómo mantener la distancia, cómo tener las normas de sanidad, lavar las manos, traer el cubrebocas, en fin. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. No esperar a que la autoridad nos imponga medidas restrictivas para entonces sí reaccionar, ¿no?
Con relación al llamado que hizo el gobernador, independientemente de los indicadores de que la gente se contagie en sus casas, en las fiestas, ¿ustedes van a tomar alguna serie de medidas adicionales o lo mantendrán igual?
Nosotros ahorita, como sector empresarial, mantenemos las mismas normas que hemos tenido durante la pandemia, ¿eh? O sea, también, o sea, no en las empresas no se han relajado. O sea, a una empresa no le conviene que sus colaboradores se contagien, primero por ellos mismos. O sea, no estamos interesados en que nuestros colaboradores se enfermen, y desde el punto de vista de productividad, pues tampoco conviene tener personas enfermas que no asistan a trabajar, ¿no? Entonces las medidas se han mantenido.
Presidente, nada más una cosa. En este momento hay condiciones para regreso a clases el 30 de agosto. La Universidad Autónoma de Querétaro ya dijo que no van a regresar presencialmente. La Coparmex agremia un grupo importante de instituciones privadas. ¿Se ha platicado y si hay condiciones de regresar o no el 30 de agosto?
Sí hay condiciones de regresar para el 30 de agosto. Sí hay condiciones.
¿Cuáles son esas?
Ahorita, mira, ahorita el semáforo, seguimos siendo semáforo verde, seguimos estando en escenario A. Entonces, eso permite el regreso a clases. Existe la experiencia europea. En Europa, desde enero, hubo regreso a clases en esquemas híbridos. Y tuvieron todo el semestre clases. Y se demostró que en las instituciones educativas hay un buen control de la pandemia. Con salones reducidos, con todas las medidas de sanidad y seguridad. Y los alumnos han cooperado. Entonces, no han sido focos de contagio como se pensaba. Y esa es la experiencia europea.
Entonces,
en Estados Unidos es igual. En Estados Unidos también las escuelas están abiertas. Por la misma razón. Entonces, nosotros pensamos y tenemos todos los protocolos. Hay un subcomité técnico que liderea la Secretaría de Educación con entidades públicas y privadas y se tienen ya todos los protocolos, o sea, ya se está listo para la apertura de clases. Entonces, en Coparmex pensamos que sí, hoy están las condiciones dadas para el regreso a clases y están preparadas las instituciones educativas para que ello suceda.
¿Cuántas instituciones agremia la Coparmex y todas estas regresarían?
La Coparmex a nivel superior, que es la Comisión de Educación, son 30 universidades. Nosotros respetamos, digo, al final del día cada universidad toma sus decisiones. Como organismo empresarial, bueno, esa es la opinión, que sí.
Digamos, también entre ellas,
hay un consenso. Parte de la Comisión de Educación está la UAC. Ajá. Entonces, bueno, la UAC en algunas facultades está diciendo que hay un regreso virtual, digamos, que van a empezar de esa manera. Bueno, se respeta. Si hay alguna otra universidad que también decide hacer lo mismo, pues de igual manera. Sin embargo, yo te diría que en lo general, la mayoría está con el que es un regreso a clases presencial e híbrido, ¿no? Yo creo que la mayoría lo va a ser híbrido.
Presidente, ¿hubo una falta de apoyo en cuanto a lo de los estímulos fiscales, en este caso por parte del gobierno federal? Sin embargo, bueno, ¿qué tanto repercute este tipo de situaciones, sobre todo en lo que se refiere al pago de, pues, la seguridad social, en este caso de los trabajadores, uno, y los adeudos que se tengan en este caso con Hacienda?
Mira, no hubo apoyos y no ha habido apoyos por parte del gobierno federal. Y las empresas pues están haciendo su máximo esfuerzo para poder cumplir con sus obligaciones con los colaboradores, pago de nóminas, pues, pago de seguro social, pago de impuestos. Seguramente algunas están retrasadas, algunas están haciendo convenios o harán convenios con el Seguro Social o harán convenios con las...
¿No hay un estimado de cuántas, digamos, ahorita enfrentan cartera vencida con el Instituto Mexicano del Seguro Social?
No tengo el estimado.
Nada más para que me quede claro, independientemente del semáforo, ¿ustedes pugnan por el regreso a clases?
Con un semáforo en escenario A, un semáforo verde y amarillo, nosotros pensamos que sí es factible el regreso a clases.
Oiga, yo nada más en un tema, en la cuestión política, el gobernador electo, ¿se ha acercado con ustedes alguna opinión de perfiles que podrían integrar el gabinete? Señalaba que algunos perfiles podrían venir incluso de la iniciativa privada, de las cámaras empresariales. ¿Se ha acercado para ver y si ustedes han propuesto algunos perfiles y quiénes serían para ocupar algunos espacios?
Hemos tenido acercamiento con el gobernador electo, Mauricio Curi, para muchos temas. En el caso del gabinete, nosotros no hemos tenido ese intercambio de opinión. Pensamos que esa es una decisión que debe ser del propio gobernador electo, de quién va a conformar su gabinete.
¿Cuáles son los temas que han abordado con él?
Son temas de economía, de seguridad, desarrollo económico, mucho de inversión, de cómo coadyuvar para traer inversión al Estado, particularmente inversión extranjera. programas de desarrollo económico, estamos también coadyuvando en esa parte de cómo de manera conjunta podemos hacer programas de desarrollo económico en beneficio de las MIPYMES particularmente, que son la mayor parte de las empresas. En programas en la parte de salud también, cómo podemos nosotros coadyuvar en esos temas. Hay entidades de salud dentro de la Coparmex, cómo podemos nosotros colaborar también en esa parte, ¿no? Entonces yo te diría que son prácticamente las conversaciones en temas de desarrollo del Estado, de cómo podemos trabajar juntos, seguir trabajando juntos para un mejor desarrollo del Estado,
el
mayor bienestar.
El clúster farmacéutico, que era uno de los proyectos que se tenía ya desde la pasada administración estatal, ¿cómo va esta cuestión? ¿Se canceló? ¿Ya no hay proyectos?
Yo te diría que, bueno, muchos proyectos fueron frenados con la pandemia. Algunos siguieron caminando, por ejemplo, en el tema de tecnologías. Los data centers, hay avances importantes, ya compromisos con empresas para poner data centers. Creo que por ahí caminó. En el caso del farmacéutico, será cuestión de retomar el tema. Yo creo que también en el caso de la pandemia, la industria farmacéutica está concentrada ahora en el tema de las vacunas y también en el desarrollo de medicamentos, pues que ya no vacunas, sino medicamentos que puedan eliminar el virus o también contener mejor los efectos secundarios.
¿Cuántas empresas,
¿no?,
dedicadas al ramo farmacéutico hay en la entidad?
No sabría darte la
data. Okay. ¿Cuál es la propuesta? ¿Valdría la pena que aquí se empezara a iniciar lo que es la producción de medicamentos, sobre todo para atender este tipo
sé
de...
Sé que hay algunas iniciativas, sí, de algunos laboratorios medianos, pequeños, de comenzar a, más que de los grandes, sí hay iniciativas, conozco, para desarrollar medicamentos aquí en el Estado.
Presidente, ya nada más rapidísimo. También platicábamos con la doctora Rocío Peniche y nos señalaba que no descartaba que ustedes pudieran fungir como sedes para la vacunación. Y ahorita que me parece ya esta semana comenzará la de 30, 39 años, pues ¿qué le han dicho hasta el momento? ¿No ha recibido respuesta? ¿Cómo?
Nosotros seguimos esperando. Tuvimos una reunión con la Secretaría del Bienestar precisamente para este tema de poner dentro de las empresas, de parques industriales, los mismos organismos empresariales, centros de vacunación, con nuestra propia, nosotros pondríamos los recursos médicos, supervisados por ellos, capacitados por ellos, para facilitar e incrementar la vacunación, que fuera más rápida. No hemos tenido una respuesta favorable todavía en ese sentido, pero nuestra oferta ahí está.
¿Qué opina que ya justamente pues esté comenzando la vacunación de 30-39 y que pues de alguna manera, usted nos lo mencionaba, ¿no? Es el grueso de la población laboral.
Pues esperamos todavía que la Secretaría de Bienestar nos diga que sí. Creo que nunca es tarde que nos diga que sí, y nosotros puestos para coadyuvar y acelerar el proceso de vacunación.
¿Han hecho un análisis de cuántos espacios pudieran ser viables para esta jornada?
Pues yo te diría que en todos los parques industriales, Ahí habría un centro de vacunación. Son casi 50 parques industriales, en empresas grandes y en los centros empresariales, entre colegios, centros empresariales, yo creo que podríamos ahí juntar de buen tamaño unos 30. O sea, yo creo que pudiéramos abrir más de 50 centros de vacunación, pudiéramos abrirlos fácilmente.
Y justamente, pues hablando de que es el grueso de la población, pues ¿cuál también sería la instrucción para los empleadores? Ya que, pues,
ya me entendí.